Ya estamos de regreso para comenzar con la segunda hora del noticiero Buenos Días Metrópoli. Recuerde que comenzamos todos los días a partir de las 6 de la mañana, así es de que un saludo muy especial a los madrugadores que nos acompañan desde el arranque de este programa. Don Francisco Javier Briones se comunica para decir que Estados Unidos sí tiene culpa al no cooperar con México en informar nada, todo lo hacen en secreto, es lo que dice don Francisco Javier Briones. Pues imagínese si se hubiese filtrado la información. Don Francisco Javier, en este caso es desconfianza hacia las autoridades mexicanas, que además están infiltradas, sin duda alguna, por la delincuencia organizada. Roberto Ríos dice que todavía no es presidenta Verónica Delgadillo, falta lo que diga el tribunal. Nos recuerda que hay un proceso, hay una impugnación abierta que no la hace todavía alcaldesa electa.
Ahora, en el caso de esta situación de entre México y Estados Unidos, también pues creo que la administración federal no tendría ni cara para reclamar algo en absoluto a los Estados Unidos, porque los narcotraficantes vivían aquí. Nunca se hizo labor de inteligencia para localizarlos ni detenerlos. Tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos, con sus propias estrategias y su inteligencia, el que armó el operativo para podérselos llevar, porque de lo contrario seguirán impunes. Creo que te puedo asegurar que pasarían otros 6 años del gobierno de Claudia Sheinbaum y el señor estaría aquí, ¿no?, operando todas sus redes por el país sin que le tocaran un solo cabello.
Se comunica también Ranulfo González, dice: ayer me acordé que hacía 39 años me alistaba para llevar a mis hijas a la escuela cuando escuché la noticia del sismo aquí en Radio Metrópoli. Dice: cómo pasa el tiempo. Así es, don Ranulfo González, muchas gracias. Fíjese usted cuánta lealtad, años de escuchar Radio Metrópoli, y sí, efectivamente, pues recuerda ese episodio de su vida y obviamente del país. Adriana Martínez dice que hoy la imagen de la Virgen de Zapopan llega al templo de San Antonio de Padua a las 5 de la tarde para las personas interesadas. Arturo Alonso se comunica para decir: bonita la efeméride que define a los comunicadores de Radio Metrópoli. Ustedes son más que palabras, así es de que nosotros somos los agradecidos por este concepto, don Arturo, por la lealtad, por el cariño, y ya sabe que es correspondido.
Así es, y bueno, hablando de la efeméride, ¿qué le parece si la escuchamos de nuevo juntos para que la disfrute? Ese es el trabajo que todos los días, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, además investigación y una producción impecable, Roberto Álvarez y Mercedes Altamirano llevan a cabo para que usted pueda disfrutar un trabajo como ninguno en la radio. Se lo podemos presumir con mucho orgullo.
Así es, así es. Vámonos entonces al sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es Julio Zamora, los saludamos y escuchamos. Muy buenos días y feliz viernes. Adelante.
Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, todo tu auditorio. Esta mañana es 20 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que la combinación de un canal de baja presión que recorre el interior de nuestro país, más el paso de la onda tropical número 23 por el centro occidente, favorece para que este día se tenga lluvia en estas regiones antes mencionadas, así también como parte del sureste y Sierra Madre Occidental. Sin embargo, esta precipitación estaría más focalizada hacia la zona costera, mientras que por la península de Yucatán una nueva onda tropical estaría transitando por dicha región y también favorecería para que se tenga lluvia en aquella zona. De manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos esta combinación de sol y nubes en algunos momentos del día mayormente cubierto, estaría favoreciendo para que las temperaturas se mantengan templadas y agradables. Estamos hablando de una máxima sobre 28 o 30 grados área metropolitana de Guadalajara, condiciones muy similares en el interior del estado, claro que más fresco hacia la región alto, región ciénega, sur, sureste, y un poco más cálido para la zona costera. Lluvia también tendríamos a manera de chubascos, principalmente en el transcurso de la tarde y hacia la noche en la porción oriental de nuestro estado, y también más focalizada en zonas montañosas de región sur, costa, sierra occidental, sierra de Mula. Hacia el interior de Jalisco, lo que es una región centro, valles, laguna ciénega, área metropolitana de Guadalajara, también se pudieran presentar algunos chubascos con actividad eléctrica en este mismo horario. Incluso para el día de mañana también se prevé que algún episodio de lluvia se pudiera estar presentando en el transcurso de la madrugada y al amanecer, por lo que hay que estar atentos. Este mismo día sábado, la temperatura mínima estaría entre 17 a 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarán un poco más cálidos. Esta condición de cielo parcialmente cubierto y lluvias por la tarde prevalece hacia el fin de semana. Estas son las condiciones de este 20 de septiembre.
Bien, entonces lluvias mayoritariamente por la tarde.
Sí, incluso en este transcurso de la mañana no se descarta que se pueda presentar nuevamente algún episodio de lluvia dispersa al interior del estado.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Que tengan un excelente fin de semana. Que descansen.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica. Está listo con su reporte informativo este viernes, ya inicio fin de semana. Otro ánimo y además lluvioso. Pues qué maravilla, ¿no? Vámonos con Héctor Escamilla. Nos presenta información en materia electoral. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Buen día de nuevo. Y bueno, comentar que el tribunal local del estado de Jalisco desechó una impugnación presentada por la presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laurimelda Pérez. Laurimelda Pérez había impugnado que en este caso el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque estaba teniendo omisiones con la integración de la comisión de entrega recepción del municipio. Básicamente en varios momentos Laurimelda se ha quejado asegurando que el municipio, para empezar, dice, no hizo en tiempo y forma esta instalación de la comisión de entrega-recepción. Lo hicieron en la línea del tiempo. Acusa a Laurimelda y su equipo que no se hizo la convocatoria conforme marca la ley, pero que además pues no los están permitiendo participar en esta comisión de entrega-recepción, cosa que es delicada porque finalmente es el gobierno que va a entrar a este municipio en caso que los tribunales no digan lo contrario, pero todo apunta a que Laurimelda Pérez y su equipo van a llegar, pero no se le estaba tomando en cuenta en estas mesas de entrega-recepción. Es por eso que Laurimelda Pérez recurrió al Tribunal Local del Estado de Jalisco para impugnar esta situación, para querellarse por estas omisiones que calificaba. Sin embargo, pues encuentra un revés en esta instancia porque el Tribunal Electoral se declara incompetente, señalando que este tema de la instalación de las mesas de entrega-recepción pues no es facultado o no es un asunto electoral, sino un tema meramente administrativo del municipio. Aunque pareciera que ahí había habido una derrota para el equipo de Laurimelda Pérez, la realidad es que donde ganó en la instancia, obtiene un resultado importante en la instancia administrativa, y es que la quinta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco pues sí emitió ya medidas cautelares para que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque incorpore al equipo entrante a estas mesas de la Comisión de Entrega y Recepción. Les da un plazo de 24 horas que se vence en el día de hoy para que este equipo de Laurimelda Pérez ya pueda sumarse, pueda estar trabajando ya en esta transición que se tiene que dar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Desde ahora se asoma ya que será un proceso de entrega de recepción ríspido, quedan 10 días para que el cambio de administración en San Pedro Tlaquepaque. Ha habido un estira y afloja muy intenso en materia política en esta demarcación de la zona metropolitana. Y bueno, también hablando del tema electoral, el día de ayer sesionó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia máxima en resolución de conflictos electorales, y dentro de los puntos estuvo uno relacionado con Claudia Delgadillo. Ayer por la tarde comenzaron a circular mensajes en redes sociales de simpatizantes, de, no, ya se resolvió la elección, ganó Claudia, no, ya se resolvió, perdió Pablo Lemus, no. El asunto que se trató ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral no es como tal la impugnación de la elección, que es otro recurso que está ahí todavía pendiente en otro expediente. Lo que se resolvió ayer en la Sala Superior estaba relacionado con varias quejas que interpuso el partido Morena, y en particular Claudia Delgadillo, en algunas dirigidas hacia Pablo Lemus, otras dirigidas por declaraciones de ministros de culto, pero básicamente eran quejas porque acusaban que el tribunal local pues no estuvo haciendo su tarea, no resolvió a tiempo estas quejas que estuvieron presentando. Como el tribunal local no lo hizo, acudieron a la Sala Superior. Sin embargo, es importante destacar que esta queja pues ya estaba desde hace varias semanas ahí en el tribunal, en la Sala Superior. La semana pasada el tribunal local resuelve finalmente todas estas querellas que habían sido presentadas, igual las desecharon, pero lo que resolvió ya la sala superior es solamente dejar sin efecto o sin materia estas quejas que había presentado Claudia Delgadillo y el partido Morena, bajo la premisa que ya, digamos, ya era un acto agotado, porque finalmente el tribunal que estaban inconformes, pues finalmente sí hizo lo que tenía que hacer, por tanto se queda sin efecto. Hay que esperar porque recordemos que tienen hasta el 5 de diciembre, en este caso la sala superior, para resolver las elecciones, la elección a la gubernatura de Jalisco. El expediente todavía sigue en instrucción, el expediente donde está la impugnación por parte de Claudia Delgadillo de los comicios del 2 de junio, habrá que estar esperando, pero lo que sí se tendrá que resolver ya en estos días, pues son las impugnaciones de las presidencias municipales. Información, compañeros, muy buen día. Ah, perdón, antes que se muy, esto se resuelve en la sala Guadalajara, la sala regional era primera instancia, aunque pueden escalarse también a la sala superior.
Bien. Ahora sí, y se tiene que resolver un día antes de la entrada en vigor de las nuevas administraciones, no el último día de septiembre.
Sí, es el plazo máximo que tienen para hacer la resolución de este tema. En caso, por ejemplo, en lo que es el tema de los municipios, pues el tema es que se fue rezagando la situación, o se ha ido rezagando la situación en los tribunales, también se sobresaturaron con el proceso electoral del 2 de junio. El tribunal tiene este último día previo a la rendición de protesta del presidente municipal electo para hacer la resolución. En caso que este asunto todavía puede escalarse bajo algunos escenarios hasta la sala superior, en algunos escenarios. Aquí el tema es, bueno, a ver cuánto margen se le da a estos personas que impugnaron, no me refiero solamente a Guadalajara o Tlaquepaque o Tlajomulco, que son algunos de los más mediáticos, pero en general hay varios. Por ejemplo, tan solo Movimiento Ciudadano nos habían dicho que eran 12 impugnaciones a presidencia, 11 impugnaciones a presidencias municipales, Morena tenía otras tantas. Entonces, se vienen días complejos en materia político-electoral, y en caso de que no se llegue a un acuerdo de que alguna elección se tenga que repetir, se instala lo que es un consejo municipal hasta o en tanto se lleva a cabo la repetición de una elección de presentarse este escenario.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte y pues seguimos atentos. Ya se acerca la fecha de la transición del poder. Hay muchas cosas todavía que resolver en los ayuntamientos, como el caso de Tlaquepaque en lo interno y las impugnaciones, por supuesto. Ojalá que fueran transiciones cordiales, vemos que no va a ser así.
No, ya se ve que está bastante turbio el ambiente.
Bien, gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Nada más en Tlaquepaque, Héctor, terminaron, o sea, está resuelto Tlaquepaque y ganó la morenista. No entiendo la actitud de algunos funcionarios en el ayuntamiento.
Lo que ha sucedido en el caso de Tlaquepaque es que siguen, en cierto modo, esperando a la impugnación final que tienen que resolver la sala Guadalajara. No tendría que ser así. Es decir, la ley de la recepción lo que establece es que pues el que tenga el candidato que obtuvo la constancia puede iniciar su equipo el proceso de entrega de recepción. O sea, no dice la ley, espérense a que los tribunales resuelvan. O sea, ya tendría que haberse hecho sí o sí estos procesos de entrega de recepción. Lo que dicen, el equipo de Laura Imelda se ha quejado, es que ha encontrado pues prácticas para ir retrasando toda esta situación, al parecer dando margen a que se resuelvan tribunales que finalmente sí, o ya confirmen la victoria de Laura Imelda o la repetición, que es lo que está reclamando Citlali Amaya.
Sí, lo que se les olvida, Héctor, a las partes es que los afectados son los ciudadanos, porque los servicios públicos no se pueden detener, la prestación de los servicios de basura, de agua, en el caso de Tlaquepaque, que la aporta el alumbrado, todo lo demás, inclusive la seguridad, eso tiene que seguir su camino, no se puede detener porque están peleados ambas partes, ¿no?
Sí, es una situación, y esta situación, luego habrá que esperar a ver que se tengan los diagnósticos de cómo está dejando la administración, si que se quedaron deudas, por lo general, desde un inicio del proceso en Tlaquepaque se veía que la transición iba a ser sumamente ríspida, y es lo que en efecto se está presentando.
Bueno, gracias por la información, Héctor Escamilla.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días, es el reporte de nuestro compañero. Vamos con rápidamente un par de mensajes y llamadas que tenemos del auditorio.
Dice Jesús Valencia que los gringos hipócritas son los que financian en este caso a los narcotraficantes mexicanos. Aurelio Loaesa, Estados Unidos ayuda pero está mal que se meta en el territorio. Yo creo que el gobierno tiene miedo, por eso no actúa. Y Rubén González dice, ya quitaron a los ambulantes del Hospital Civil Viejo, se ve muy bien, solo falta que quiten a los del Centro Médico de Occidente y a los hospital Civil Nuevo, porque no dejan libres ni las rampas Así es de que es una advertencia que hace en este caso don Rubén González.
¿Los quitaron a todos del Hospital Civil o solo una parte? Porque está llena prácticamente la de Coronel Calderón. Uh-huh. No sé exactamente a qué zona se referirá. Digo, voy a ir a verlo porque sí me sorprende.
Sí, claro.
No hubo ninguna reacción adversa o algo de los comerciantes. Es muy extraño porque si se refiere a la parte frontal por claro. la de hospital, pues sí está reducido, pero donde está lleno es la otra calle, la lateral, la de Coronel Calderón.
Si nos puede don Rubén González especificar, le agradeceríamos.
Así es. En los mensajes que llegan a través del chat, este nos dice de... Juan Manuel García, bueno, se trabó la máquina, pero vamos directamente al móvil. Nos dice que envía saludos y, por otro lado, dice Saraí, felicidades por la efeméride de hoy a Mercedes Altamirano. Ha sido mi guitarrista favorito durante años y qué emoción que el día de hoy lo recuerden o con este tipo de artistas tan olvidados. Saludos a todos, muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la pausa, mi estimado Luis Durán. Regresamos después del corte. Vamos a la información de los deportes. Saludamos en esta cabina a Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda, Víctor? Caray, ayer, momento histórico en béisbol de Grandes Ligas. Primero la paliza. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó nada más y nada menos que 20 carreras por 4 a los Marlins de Miami. Ya la cifra lo dice todo. Y claro, ayer se lució el pelotero japonés Shohei Ohtani, quien dio un gran paso a la historia. Se convierte en el primer jugador en Grandes Ligas en superar los 50 cuadrangulares y 50 bases robadas en una misma temporada. Llegó a 51. Conectó el día de ayer, para ser más exactos, 3 cuadrangulares, un sencillo, 2 dobles, anotó 4 carreras, impulsó 10 carreras y se robó un par de colchonetas, es decir, llegó a 51 bases robadas y a 51 cuadrangulares. Acción de la semana número 3 de la NFL. Ayer, buen juego, el equipo de los Jets de Nueva York le ganaron con mucho dominio 24-3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aaron Rodgers, quien hace un año, no hay que olvidar, se lesionó y salió llorando del campo. Bueno, pues ahora fue ovacionado. Un buen partido el que dio Aaron Rodgers, mariscal de campo del equipo de los Jets de Nueva York. En otro tema, bueno, hablemos de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, en la Liga de Campeones de Europa, fecha 1. El día de ayer, Barcelona perdió 2-1 con el Mónaco de visita. El cuadro español sufrió la expulsión de Eric García al minuto 10 del primer tiempo y eso le afectó muchísimo. Además, el Feyenoord, con Santi Jiménez como titular y jugando todo el encuentro, se llevó una escandalosa derrota de 4-0 ante el alemán Bayer Leverkusen. Atlético de Madrid, por su parte, venció 2-1 al Leipzig. Atalanta y Arsenal empataron 0-0 y Benfica le pegó a Estrella Roja de Belgrado 2-1. El defensa mexicano César Montes ayer marcó gol en su debut en Rusia. Es la copa de ese país y el Lokomotiv de Moscú, donde juega el propio César Montes, le ganó 5-1 al Gimki. Bueno, en la selección mexicana se alista para fecha FIFA próxima. Ayer ya se presentó el partido entre México y el Valencia de España a jugarse en el estadio Cuauhtémoc de Puebla el 12 de octubre. Ya veremos cómo le va a México, que por lo pronto en el ranking de la FIFA aparece ya como la mejor de CONCACAF. Está situada la selección nacional en el lugar 17, Estados Unidos en el 18, Canadá, que está jugando muy bien, está hasta el 38, y Argentina, Francia, España, Inglaterra y Brasil comandan este ranking de FIFA. Y bueno, ya para finalizar, nada más mencionar que en la Liga MX hoy hay actividad. Jornada número 1, el equipo del Atlas juega en casa 19 horas frente a Querétaro. Luego de perder contra América, los zorros tienen pues una oportunidad de levantarse. También a las 7 hoy, Puebla contra Pachuca. Y Chivas jugará mañana cuando visita el Cruz Azul a las 9 de la noche con 5 minutos. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Bien, gracias. Martín, gracias.
Hasta
Martín,
luego.
Muy buenos días. De lo que se entera uno, Víctor, ayer le dedicaste el programa de... Sí, fue ayer, ¿verdad?
Sí, fue ayer, sí.
Con Julieta, el de las 3 de la tarde, a... Tupperware.
A la caída de Tupperware.
Se declara en quiebra la empresa Tupperware, que permaneció en pues los hogares del mundo durante muchísimos años. No, finalmente parece que las deudas se convierten en impagables y cierra sus puertas. De esta empresa dependieron millones de familias, sobre todo mujeres jefas de familia, que aprovechaban con la venta de estos moldes de Tupperware. Y bueno, finalmente una mala noticia, efectivamente, el que se declara en quiebra.
Así es, y una empresa que sorprende porque nace con la intención de crear pues moldes para poder llevar alimento de manera hermética a los soldados de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a popularizar el producto por una ama de casa que decide comprar uno y mostrárselo a las amigas, y ahí nacen las fiestas Tupperware. Ella se crea...
Las ventas por catálogo, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa señora se convierte en la creadora del modelo. El dueño de la empresa incluso le otorga el derecho de que pueda hacerlo de esa forma, y su modelo de negocio se replica durante los 60, 70, 80 y 90. Pues ya en el siglo XXI, con la tecnología y la competencia, sí, empieza a mermar. Así que dice uno, sí son caros, pero la calidad de los productos es insuperable. Es lamentable que la empresa pues haya sí, tenido que cerrar.
Sí, mira, sabes que eres señora cuando ya te peleas porque nadie se lleve tus Tupper, ¿no?
Sí, 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 porque son muy codiciados y ahí conservados todavía hasta la fecha. Ayer le pedimos al auditorio que nos compartiera sus fotos de sus Tupper y la historia de los mismos.
¿Y qué te decían?
Se llenó el chat de comentarios. Y de fotografías de cosas que se los entregaron en la despedida de soltera, de recién casada, los compraron, los que tenían los hijos que se llevaron al colegio, los que siguen utilizando, unos recién comprados, los antiguos y los modernos. Como bien decías, los primeros que crearon las botellas portátiles de agua.
Los cilindros, por supuesto, antes de que llegara el Yeti.
Todo
los,
eso.
Y todas estos recipientes pues herméticos también, uh-huh, con características diferentes, pero Tupperware fue el primero en comercializar en el mercado estos botes herméticos precisamente para que la gente llevara su agua o sus bebidas. Así es de que sí es una lamentable noticia. Qué bueno que le dedicaste ayer el programa. Creo que vale la pena la quiebra de Tupperware.
Sí, la empresa dejará de producir, la marca se queda, la preservan. Quiero pensar que más adelante tendrán la intención de tratar de reactivarla o hacer algo para poder aprovechar el nombre y los productos y eso, pero tendremos que verlo, ¿no? Habrá que darle tiempo. Por lo pronto están en quiebra, están en bancarrota, necesitan decirle, sí, al gobierno de Estados Unidos que ya no pueden más, y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no?
¿Y qué te decía la gente? Voy a guardar mis Tupper.
Sí, algunos ya estaban empezando a ver dónde los vendían para comprar los últimos de colección. Se sentía como cuando nos dijeron, el bocho se termina.
Sí, claro.
Todos querían uno.
Bueno, en fin. Pues después de esta cápsula nos vamos a una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada viernes el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad y territorio y escuchamos el análisis de esta semana.
Muy buenos días, espero que estén muy bien en esta mañana de viernes. Un saludo a todas las personas radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, hoy quisiera centrar gran parte del comentario en el análisis de una nota muy importante que recién fue publicada durante esta semana por el diario NRT Jalisco. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de dicha nota o por qué es importante? Porque justamente termina por cristalizar argumentaciones que hemos expresado en otras ocasiones sobre que la movilidad urbana y el transporte han sido cooptadas como la gran empresa del área metropolitana de Guadalajara. Por esta razón, el día de hoy es importante reflexionar sobre las implicaciones de generar e implementar sistemas de transporte masivos, sí como empresa, sino como un servicio, lo contrario a lo que se ha argumentado en la administración estatal que está de salida. Ya hemos advertido también que la construcción de transporte masivo no solucionará por sí solo todos los problemas que enfrentamos día a día para desplazarnos. Justamente, gran parte de las deficiencias y las fallas se encuentra en su implementación y en su operación. Por ello, en el marco de una anunciada línea 5 y una bastante retrasada línea 4, es importante traer al análisis lo expresado en la mencionada nota de prensa, donde se argumenta que existen múltiples empresas que fueron creadas apenas en la actual administración y se encuentran relacionadas con funcionarios principalmente del partido político de Movimiento Ciudadano, o cuyos socios han sido señalados o sancionados por irregularidades, mismos que aparecen en la lista de beneficiarios con adjudicaciones de mi macro periférico. Se cita textualmente que el gobierno del estado ha fraccionado el Peribús hasta el momento en 229 contratos, de los que 227 corresponden a la actual administración. En total, por las obras y los complementos se han pagado cerca de 3.800 millones de pesos. Se cierra cita. Aunque en el año 2022 presenciamos la inauguración de mi macro periférico, actualmente se encuentra en obras la ampliación hacia el oriente del área metropolitana de Guadalajara. El importante trabajo que encuentro en esta nota de prensa es la información tan específica que permite identificar aspectos que evidencian la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación, que contribuyen a las especulaciones sobre si se respetan los procedimientos legales para la construcción de este tipo de obras millonarias. Todas estas empresas fueron creadas durante el año de inicio de construcción, un año previo o durante la construcción, y todas ellas recibieron encargos por más de 10 millones para diversas obras, todas ellas relacionadas con el macro periférico y considerando una conexión con funcionarios o familiares directos de ellos. Aunque pareciera que esto no es una gran noticia por la familiaridad que esto representa, como ciudadanía no debemos perder la noción de lo que esto implica, de la magnitud y las afectaciones que trae a la ciudad, a la ciudadanía y a nuestros propios desplazamientos estos actos de corrupción y nepotismo. Y no es justo que nuestro tiempo, comodidad y dignidad a bordo de los transportes sea usado como moneda de cambio para el favorecimiento de unos cuantos. Estamos ante un cambio de administración, y el estado de Jalisco necesita transitar hacia la visualización de que la movilidad y el transporte realmente debe atender las demandas sociales, no las del bolsillo. Mientras la movilidad y el transporte sigan siendo vistos como un catalizador social donde la población trabajadora sea la más afectada siempre, problemas como la alta motorización, la saturación del transporte público y la contaminación serán la cotidianidad. Este es, pues, un atento llamado a todas las autoridades, sobre todo a las entrantes, para que se reconfigure la forma de entender las dinámicas de movilidad, que se asuma en su justa dimensión los problemas que nos aquejan y que se transparente debidamente las operaciones relacionadas con ello. Este sería el comentario de hoy. Agradezco muchísimo la escucha y, como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias, maestra Miriam Guerra, y totalmente de acuerdo con usted. No debemos normalizar este tipo de hechos. Normalizar la corrupción es lo que afecta y empobrece a este país. Así que gracias por el apunte especial en este tema. Muy amable.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los mensajes y enseguida a la participación de Katia Plasencia Muciño. Nos decían que en el sábado se habían amanecido con lluvia fuerte. Muchas gracias. También el ingeniero Juan Manuel García reportaba que en Loma Bonita Ejidal estaba lloviendo muy temprano. En otro de los mensajes dice Jorge Arreola: los miembros de la Guardia Nacional siempre fueron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, nada más que los sacaron de una institución para enviarlos a otra. No fueron elementos nuevos, eso dice su comentario. Salvador Muñoz dice: está inundada como siempre cuando llueve la lateral de López Mateos a la altura de la unidad administrativa Las Águilas. El agua llega hasta las rodillas. El tráfico a la altura de Bugambiles está detenido, también dice este mensaje. Otro de los textos refiere Gustavo Villa que Verónica Delgadillo primero limpie el baño público del centro, urge antes, y pues también lo de la basura, pero que primero limpie en el centro, que está asqueroso. Dice: qué vergüenza para los turistas. Pasan administraciones y sigue peor, es lo que refiere este comentario. Y otro mensaje dice: si Estados Unidos exterminara a los narcos que transitan y operan en su propio territorio, no andaría con la tentación y amenaza de invadir otros países, pretextando que los narcos son terroristas, sobre todo que se cuide de sus propios consumidores. Eso dice Ignacio Hernández. La señora Jiménez Peralta: Mercedes, me hiciste recordar cuando mi hija hacía las tareas en diseño gráfico, siempre escuchando música. Dios los cuide, dice este mensaje. Otro más: hermosa melodía, hermosa efeméride, muy ad hoc con el día. Saludos a todo el equipo de la mejor estación de radio, dice Marta Alicia García Lara en su comentario. Muchas gracias. Otro de los textos dice, también deberían de quitar todos los puestos que se encuentran afuera de la Basílica de Zapopan. Es una invasión de puestos que la verdad es muy mala imagen a los turistas, dice Alfredo Ayala en su comentario. Por otro lado, dice Rubén González, sobre que quitaron los ambulantes, en Coronel Calderón está lleno de ambulantes y puestos de comida, estorban con bancos y todos, pero varias que venden ahí son hermanas del líder de ambulantes, Omar Cárdenas, así que pueden tapar toda la banqueta y otros ni permisos tienen. Dense una vuelta para que veas que el ayuntamiento no hace nada, eso dice Antonio López en su comentario. Por otro lado dice este mensaje, Gabriel Menchaca, de niño me regalaron un gato. Y muy contento fui a la cocina a decirle a mi mamá que estaba en la cocina. Ahí mismo le pregunto a mi mamá, ¿cómo le ponemos al gato? Y ella, enseñándome lo que acomodaba en la alacena, me dijo, pues se llamará Topper, por Topper, güey. Así que esas historias, pues curiosas, de lo que ocurre en las casas de los tapatíos y la relación que tenemos con la empresa que acaba de declararse en bancarrota. Ya tenemos a Katia Plasencia Muciño en el teléfono. Bueno, vamos con Katia. Adelante, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es viernes y por supuesto hay estrenos en cine. Llega La Venganza de Cenicienta, cinta de terror en la que el personaje de Cenicienta pues es empujado demasiado lejos por sus malvadas hermanastras y madrastra, lo que hace que cambie sus zapatillas de cristal y utilice la ayuda de su hada madrina, pero para buscar una venganza sangrienta. También llega Paranoia. Es un thriller en el que un chico y su familia son seleccionados para probar un nuevo y revolucionario dispositivo, que es un asistente familiar digital llamado Aya, llevando el concepto de su casa inteligente, pues ahora sí que al siguiente nivel. Una vez que esta unidad con todos sus sensores y cámaras son instalados en la casa, pues resulta que Aya puede hacerlo absolutamente todo. De hecho, aprende los comportamientos de cada integrante de la familia y empieza a anticiparse a sus necesidades, asegurándose pues que nada ni nadie se vaya a interponer en el camino de su familia, pero pronto todo esto podría cambiar y comienza a dar mucho miedo. Se llama Paranoia. También llega El Plan del Asesino, de crimen y suspenso. Es dirigida y actuada por Michael Keaton, en la que un asesino a sueldo recientemente ha sido diagnosticado con demencia progresiva y va a intentar redimirse de su oscuro pasado al pretender salvar a su hijo de un impulsivo y violento asesinato. También actúa Al Pacino, Susie Nakamura, estará también James Marsden, entre otros. Se llama El Plan del Asesino y por supuesto también actúa Michael Keaton. También llega Hellboy, The Crooked Man, es una película de acción y de terror, en la que este personaje ahora está situado en los años 50, pues Hellboy y una parapsicóloga tienen la tarea de entregar una araña, pero no es cualquier araña, porque es demasiado peligrosa, pero de pronto las cosas comienzan a salir mal y quedan varados en un pueblo embrujado dentro de los Apalaches, y es ahí en donde tienen que enfrentar a un mal conocido como el Hombre Torcido, quien se encuentra en la tierra engañando y robando almas para intentar intercambiar con el diablo. Y ahora que si quieren algo mejor de drama, pues llega de Reino Unido La Sustancia. Ojo, porque es protagonizada por Demi Moore, que cabe resaltar, la crítica asegura que es la mejor actuación de su carrera. Ella hace el papel de Elizabeth Sparkle, es una actriz que fue una de las más famosas y que en su edad madura pues es despedida repentinamente de su programa de televisión. Entonces se siente atraída por la oportunidad que le ofrece un misterioso medicamento, novedoso por supuesto, que se llama La Sustancia. Lo único que necesita es una inyección, y así ella puede renacer temporalmente como una hermosa chica de 20 años. La única regla es que tiene que dividir el tiempo, exactamente una semana en un cuerpo, es decir, de joven, y luego otra semana en el cuerpo de ya más adulta, sin excepciones. Si no hace este equilibrio perfecto, pues algo podría salir mal. Insisto, se llama La Sustancia y es de las más recomendadas por la crítica. Ahora, en la agenda de espectáculos, el día de mañana tenemos Recalculando de Odín Dupeirón en el Teatro Diana, mientras que en el Conjunto Santander de Artes Escénicas se va a presentar una de las figuras de la ópera más aclamadas a nivel internacional, es el tenor Rolando Villazón, que estará acompañado de la soprano Anabel de la Mora y la mezzosoprano Itzeli del Rosario, con la Orquesta de Solistas de América y la dirección de Iván López Reynoso. Y el domingo 22, desde Cuba llega uno de los músicos más reconocidos del son, como lo es Eliades Ochoa, con más de 50 años de carrera, pues esta leyenda del ritmo caribeño nos va a deleitar con su distintivo estilo y talento, por supuesto, en la guitarra. Y cambiamos de tema y ahora hablemos de la información. Y es que esta ola de violencia que se vive en Sinaloa ha provocado que los espectáculos que estaban programados para la segunda quincena de septiembre se vean afectados. Por principio de cuentas, Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, ellos tuvieron que cancelar su concierto que tenían programado para el pasado fin de semana. Tenían programado un show que era esperado por miles de personas para festejar el orgullo mexicano. Por su parte, Alejandra Guzmán ya también explica que su show programado para el día de mañana en Mazatlán será pospuesto para el 9 de noviembre por motivos ajenos al artista y a los organizadores. También, por supuesto, Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, que son integrantes de Belanova, tampoco van a llegar a Culiacán, porque pues también temen, obviamente, la seguridad tanto de ellos como de sus seguidores. La agrupación también ya confirma esta cancelación, y bueno, pues el show de Oscar Burgos tampoco se va a presentar hasta el próximo 7 de noviembre. El grupo uruguayo, el cuarteto de Nos, que también por primera vez iban a visitar ese estado, también ya anuncian que van a reprogramar su presentación tanto en Culiacán como en Los Mochis. Y el único que hasta el momento no ha dado ningún aviso de cancelación o reprogramación de su concierto es Luis Miguel, que está contemplado para el 27 de septiembre en el Estadio de Dorados de Culiacán. Y justo, ya prácticamente para terminar, hablando de Luis Miguel, pues les cuento que con 146 conciertos en poco más de un año, este cantante ya consiguió el título de la gira latina más exitosa de toda la historia. El cantante ha recaudado ya 318 millones de dólares con 2.2 millones de boletos vendidos, de acuerdo con la lista Billboard, que data de hace 40 años. Este puertorriqueño, también de Bad Bunny, se queda en el segundo lugar con 314 millones de dólares, y Karol G, con su gira Mañana Será Bonito, se ubica en la tercera posición al recaudar 313 millones de dólares. Así que Luis Miguel es el cantante con la gira más exitosa de toda la historia, y que por cierto vendrá próximamente a Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. En cuestión de segundos estaremos ya en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Antes, un par de mensajes de las personas que nos escriben esta mañana. Dice la señora González: acaban de anunciar que inicia un programa en la televisión por cable de Topper, así lo anuncian, y son todos los contenedores, qué lástima que cierra la empresa, dice este mensaje. Y otro de los textos que tenemos por acá nos dice lo siguiente: buenos días, me apoyan con pasar el aire alguna dependencia vial que no pasa la ruta 615 Cutonalá desde las 7:10, esperando en Loma Dorada hasta las 7:40. Pasó, pero caminamos hasta la altura de la 93, ahí pasa la T01 que va a Zapotlanejo, que supuestamente pasa cada 20 minutos, pero tampoco es verdad. Llegamos tarde a clases esperando casi una hora el transporte, ayúdenos por favor. Bueno, ya pasamos el reporte, enseguida le paso el vínculo para que usted pueda reportar formalmente ante la Secretaría de Transporte. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.